Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de comentar algunas historias que nos impresionan.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro, y te invitamos a que tú participes con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Puebla, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Existen entidades en dimensiones paralelas o distintas a la nuestra, pero que pueden interactuar con nuestro mundo de forma misteriosa y a menudo perturbadora. Se cree que estos seres tienen la capacidad de cruzar entre dimensiones, haciéndose presentes en la nuestra con fines específicos. Una de las teorías más inquietantes es que estos seres se alimentan de la energía emocional de los humanos, especialmente del miedo, la angustia o la desesperación. Hoy, entidades que se alimentan del miedo, presencias oscuras.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues promete estar bastante interesante. Así que, pues te invitamos a participar, a que compartas tus historias como estas que escucharemos en este momento.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Habla Lalo, de aquí de la Benito Juárez, Ciudad de México. Un pequeño relato de un suceso, pues nada común. Una tarde, hará cosa de 25 años, yo me encontraba un poco pues molesto por haber tenido una diferencia con un familiar. Y decidí salirme a la calle a tranquilizarme. Se me ocurrió dirigirme hacia una cueva allá por el sur de la ciudad, al pie del monte Ajusco, bueno, de la montaña Ajusco, y pues del otro lado del periférico, una zona muy pues hasta hace muchos años deshabitada, vamos, cubierta de lava volcánica por la erupción del Xicle, toda esa zona, el Pedregal de San Ángel, Copilco, en fin. El caso es que le llaman un tubo volcánico, es que se forman al vertirse la lava sobre la tierra, y son unos túneles muy muy extensos, como era el caso de esta cueva. El caso es que decidí ingresar a la cueva con solo una cartera de cerillos en mi bolsa. Dije, bueno, pues suficiente para alumbrarme la entrada y guardar algunos para la salida, ¿no? Y así le hice, efectivamente. ya estando como a la mitad la carterita de cerillos, pues decidí sentarme en una roca ahí a descansar un poco, ¿no? A pensar más que otra cosa, ¿no? Y se me ocurrió así, me atravesó la idea por la mente de qué tal si se te pareciera el diablo aquí metido, ¿no? Y en eso, ¿qué creen, Gina y Nacho? No, hombre, ¡fum! Una imagen enorme ante mis ojos, proyectada a unos cuantos metros de distancia, pero de varios metros de pantalla, digamos, ¿no? Donde se proyectó de una forma plana, era una cara totalmente colorada, sonriente, enseñando dientes y colmillos, con unos ojos muy penetrantes, llenos de fuego, y como que se escuchó una risa así burlona, ¿no? Carcajada, como inquiriendo, bueno, ¿qué quieres de mí, no? Entonces dije, ¡ah, caray! pues sí, se me pararon los pelos de punta, en fin, pero desapareció luego esa imagen, pero muy colorida, muy vívida, como autoiluminada, vamos. Y pues bueno, ya logré salir de la cueva ya sin mayor cuestión, y en fin, pues eso fue lo que me pasó. saludo a todos los periodomaniáticos.
Eso es.
Y pues vamos por esos 30 años ya muy pronto, ¿no? Van a ver qué rápido se pasa. Saludos, Jenny Nacho, muchas gracias por escuchar mi relato.
Gracias, amigo. Bye. No tenemos prisa y con calmita nos la llevamos, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu historia. Mira que meterte a una cueva solo con una caja de cerillos. ¿Qué onda?
Bueno.
Vámonos también con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches. ¿Puedo omitir mi nombre?
Claro, adelante.
Ah, gracias, me da.
Lo importante es el relato. ¿Es la primera vez
que hablo? Sí. Es primera vez que hablo, estoy emocionada porque siempre la escuchaba por Alexa.
Ay, qué bueno que estás hoy
sí,
aquí.
Sí, y yo dije, sí, gracias. Bueno, o sea, de mi vida siempre ha sido, yo creo que desde que nací no le puedo llamar don, no, porque eso no es un don. Pero desde muy chica siempre tuve ese contacto de sobrenatural.
Sí.
Desde muy chica, la mamá de mi papá, pues le gustaba un poco la brujería. Y claro, creo que de ahí empezó todo eso a que yo fuera así. Desde muy chica me caso, tengo a mi hija, a mi hija los duendes me la bajaban de la cama.
Sí.
Y yo le decía al que ahora que es mi esposo, yo le decía, ¿sabes qué? De noche escucho. Y me decía él siempre, ay, tú estás mal, que no sé qué, no sabes, y no sé qué.
Digo, ¿pero no, qué escuchabas?
Yo le digo, pues escuchaba en su casa, antes era de la mina de Albestro, y jalaban este como bloque.
Ajá. Ajá.
Se escuchaba, y todas las noches al fondo, yo nada más tenía una ventana que da hacia la hacia el patio, y ahí siempre veía un hombre, siempre. Y yo le decía, oye, fíjate que escucho esto.
Sí.
Reza, ok, ya está. Pasa el tiempo y él siempre llegaba borracho, y una vez le digo, oye, está muy claro el cuarto. Y me dice, ah, ya tú. Abro la, prendo la luz y habían quebrado las láminas de albestro. Y yo, pero ¿cómo se quebró? Y todas las láminas de albestro cayeron en la cama. Pasó el tiempo.
Sí.
Tengo otro bebé. Pues mi suegra también le gusta la. Ella dice que es bruja blanca. No existe. La magia es negra.
Sí.
Ella empieza a escuchar en la casa que, porque vivíamos con ella, que arrastraban cadenas. Y una vez me dice, para mi cumpleaños, oye, es que vi que trajiste un pastel, pero ya no lo veo, te lo llevaste. Le digo, yo no compré pastel. Y dice, ¿en serio? Sí. De ahí, a raíz de todo eso que me pasó, yo perdí un hijo.
¿Crees que fue? Mira, ahorita te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa, pero regresamos contigo inmediatamente. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí ya tenemos a nuestra amiga. Así es que tanto tu mamá como tu suegra practicaban la magia.
Sí. No, la mamá de mi papá.
Ah, ok.
La mamá ahorita. De mi papá, sí. Claro que todo eso, yo de hecho no podía dormir. Cuando muere mi hijo, mi mente empezó a quedar en blanco, y siempre me decía, mátate. Y todo me decía, oye, pero no, y sí, de verdad, caí en depresión, pero pues, como pues, nosotros nos enseñaron de niñas ir a la iglesia siempre, claro, no soy fan de ir a la iglesia, pero pues lo que bien se aprende nunca se olvida. De ahí aprendí a que pues siempre agarrarse de Dios, y sí, salimos adelante, pero volvimos a regresar al principio, mi suegra nos da a vivir ahí, deslindamos y todo. Pero hasta el sol de hoy le puedo decir que todavía se escucha. De hecho, nosotros nos tuvimos que cambiar de casa porque ya no podía. Me vuelvo a embarazar. Pero lo más chistoso que cuando me embarazo de mi tercer hijo,
sí,
mi abuelita se me presenta en un sueño. Me dice, fíjate, hija, que vas a tener un varón. Y yo, ¿cómo? Si ya te moriste. Ya mi hijo muere, pues, ya mi hijo tiene, va a cumplir 20 años de muerto. Mi abuelita al año de mi hijo muere. Y yo no me embaracé rápido, me costó trabajo. A los 4 años que mi hijo tenía de haber fallecido, mi abuelita se me presentó en un sueño y me dice, hija, dice, Dios te quitó un niño y te va a devolver otro. Y sí, efectivamente, me devolvió otro varón. De ahí pasa el tiempo, nos cambiamos de casa, porque hasta el sol de hoy, como le comento, o sea, es algo que es inexplicable. No puedes dormir con las luces apagadas, nosotros dormíamos con la tele. De hecho, los inquilinos se tuvieron que ir por eso mismo, porque dice que siempre veían a un hombre sentado ahí. Lo que cuenta mi suegra, no me cree a mí, que dice que en esa casa,
sí,
ahí enterraron a un hombre.
Ok, ¿y por qué?
No sé,
no sabe la historia.
Sí, y ya me cambio de casa, empiezo a salir a caminar de madrugada. Yo soy un portal, pero yo siempre dije, no puedo andar por la calle mostrando eso. Pero me encuentro una persona que, una amistad, y resulta que somos dos portales. Y cuando nos empezamos a, ay, buenas tardes, buenas noches, oye, vamos a caminar, vamos.
Sí.
Yo no quería asimilar o no quería ver lo que realmente estaba pasando. Cuando me dice, ¿vio eso? Digo, sí. Siempre cuando salíamos a caminar eran los famosos, esos que son como humanoides que le llaman.
Sí.
Sí, lo veíamos siempre a la misma hora, nos quedaba viendo y siempre pasábamos por una escuela que se escuchaba lamentos a las 5 de la mañana, no habiendo nadie, solamente el vigilante, y dicen que sí, o sea, de hecho hasta el sol de hoy puedo decirle que aún sigo siendo un portal de que tantito una persona que hagas que sea pues como tierra te complementas y abres los portales. Por eso a veces no me gusta, soy muy así como penosa, pero sí es algo que, pero no nada de eso es bueno, porque todo es oscuro.
Claro.
Todo es el mismo demonio. De hecho, yo desde los 6 años se me presentó a mí el diablo. Yo tenía como 8 y la niña tenía 6 años.
Oye, ¿cómo supiste que era el demonio? ¿Cómo lo viste?
Era una niña. Todavía, yo tenía como 8 años y aún no recuerdo. Yo se lo comento a mis hijos y me dice, ay, mamá, sí, hija, le digo. Era una niña como entre 6 años, blanquita, una niña muy bonita, vestida de blanco, pero con sus cuernitos y sus ojos rojos.
Ay, o sea, en la apariencia de pequeña.
Sí, o sea, yo tenía como 8 años cuando yo ya empezaba a hacer eso. Y yo por eso a veces digo, ay, Dios mío, no es don. Es que la verdad, esto no es don. A veces no sé, porque a mí, a veces mi hija me dice, mami, yo quisiera ver lo que tuve. Le digo, no. Y lo más chistoso, cuando mueren personas, siempre se me aparecen en mi sueño, como una doctora que me tenía como 1 año de haber fallecido. No era mi amiga, pero ella fue la que atendió mi parto con mi hijo. Fue mi anestesióloga y una vez se me... Pero era tan real el sueño que me dice, hija, dice, quiero saber cómo está mi hija. Y yo, su hija de la doctora, porque ella dejó una hija. Sí. Y digo, ay, doctora, pues déjeme preguntar, porque yo no tengo vínculo con su hija, sino mi mamá. Ok, no, dile que yo estoy bien. Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué se me presenta a mí eso? Y yo voy y le digo, mamá, fíjate, mamá, que pues no sé si sueño, le digo, pero soñé con la doctora Brígida. Y me dice, ¿en serio, hija? Sí, mamá. Me dijo que quería saber de su hija, que cómo estaba su nieta. Y lo que me dijo ella, que yo le dijera a su hija que ella estaba bien. Va mi mamá y se lo dice, y su hija empieza a llorar. Me dice, dile a su hija que le di cuando se le presente a mi mamá que estoy bien. Y mamá, no sé por qué las personas que conocí en mis sueños se me revelan. Mi abuela muere, la mamá de mi papá.
Sí.
Como a los 2 años se presenta y me dice, hija, dice, yo sé que no tuvimos, yo con mi abuela, la mamá de mi papá, la que le comenté, nunca tuvimos una buena relación. Pero a mí se me presentó y me dice, hija, fíjate que se han olvidado de mí. Y le digo, de usted, le digo, pero ¿por qué? Nunca le dije abuela.
Sí.
Pero pues sus hijos, es obligación de ellos ir a visitar al panteón, no yo. Yo no sé, hija, que de ti no nace. Pero dile que se han olvidado de mí. Como a los 2 días voy a casa de mis padres y le digo, oye, papá, fíjate esto y esto. De verdad te dijo eso tu abuelo. Le digo, papá, pues eso es lo que soñé. Y me dice, ay, hija, ya le voy a avisar a tus tíos. Y sí, efectivamente, van más seguido al panteón, ya no se me ha presentado. Ahora poco, tendrá como unos 15 días, porque acaba de subir mi esposo a plataforma. Sí. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, soñé con mi hijo, tenía años que no soñaba con él, que se me presentó y me decía mamá, y yo, uh-huh, ese eres tú. Ahí me decía el nombre, pero no. Y me dice, aquí estoy, mamá. Le dije, es que tú no puedes ser mi hijo. ¿Por qué no eres mi hijo? Porque para empezar, los demonios juegan con los sentimientos de la persona, y los niños, los bebés ya no están en este plano. Ya ellos son ángeles.
Sí.
Y yo me levanté con esa desesperación y me puse, la verdad, me puse a llorar y a orar. Le dije, Dios mío, esto no es normal, porque ya cuando un bebé se te presenta no es nada bonito, no es que digas, así es mi hijo. Mentira.
Porque además, oye, aquí tengo un punto importante, perdón por interrumpirte, el hecho de que se aparezcan en forma de un bebé o de un niño, una niña, no significa que en realidad son infantes. Puede ser una entidad, ¿no? Que se está encubriendo.
Sí, así es. Y la verdad, sí, o sea, mi vida no ha sido muy fácil. Todavía hasta hoy le puedo decir que todavía es que eso no es que te diga, ay, se me va a quitar, no. Aprendes a vivir con lo que tú ves, oyes y sientes. Aprendes a vivir. Porque pues no es como que digas, ah, sí, soy borracha, voy a dejar de tomar. Es mentira. Cuesta mucho y eso es como que muy difícil de que se te vaya completamente. De hecho, hasta hoy todavía hay cosas que me pasan, pero ya a veces ya digo, ya no le tomo importancia, la verdad.
Pero definitivamente, según lo que nos acabas de contar, es algo que a ti no te gusta hacer, esta capacidad que tienes de percibir algo que el normal de la gente no tiene, o la mayoría. ¿Esto a ti no te gusta o sí?
No me gusta. No, porque no es como que pueda decir, ay, es un don, me gusta. O sea, como que presumirlo, ¿me entienden? No, porque es algo que sientes. He vivido en carne propia que a raíz de eso perdí un hijo, y que, o sea, me han pasado muchas cosas que hasta de hecho con dos personas que adoran a la muerte, yo respeto, ¿no? Yo digo, es una religión. Y siempre me han dicho, no, las personas que adoran la muerte debes de temerle, que no le hagas nada. Le digo, pues son mis amigos, yo no he hecho nada. Yo fui y le pregunté, oye, fíjate que me empezaron, porque hasta eso a mi marido le empezaron de noche a aruñar. Y como nosotros tenemos gatos, me dice, oye, es que son los gatos. No, los gatos duermen afuera, no duermen dentro del cuarto.
Ok, mira, aquí tengo nuevamente que interrumpirte. Permíteme, vamos a la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando también del tema de hoy, de presencias oscuras, en este universo de lo paranormal existen entidades que habitan en dimensiones paralelas, que interactúan con nuestro mundo de manera enigmática, pero estas entidades no solo tienen la capacidad de cruzar entre dimensiones, sino que lo hacen con propósitos muy específicos y podríamos decir hasta siniestros. Una de las hipótesis más escalofriantes sostiene que estos seres se alimentan de nuestras emociones, en particular del miedo. De ahí que cuando vivimos este tipo de experiencias, lo que no es nada fácil, pero tenemos que controlar, es precisamente el miedo, porque entre mayor miedo tengamos, es como engrandecer o empoderar a esa entidad. Regresamos contigo.
Sí, le comento y pues le fui con este muchacho, le dijo, oye, fíjate que esto y lo otro, y me dice, no, me dice, es en serio, yo no te estoy haciendo nada. Y ya fue que me dice, ¿qué es lo que te pasó? No, pues fíjate que empecé a tener moretones, rajuñón en mi marido. Me dice, ¿qué sabes? Digo, puedo saber más que tú. Me dice, ¿pero más qué? Más de lo que tú sabes. Me dice, no, de mí no tengo, yo no te estoy haciendo nada. A tu marido te lo están trabajando con tierra de panteón. Me dio lujos y detalles. Con ese chavo yo me llevo, pero él no sabía nada de mi vida, cómo estaba en realidad. Me dice, pregúntale a tu marido qué mujer le dijo esto y esto. Yo me quedé, sí, ya sé quién fue. Me dice, ten cuidado, me dice, si tú quieres yo te puedo hacer el trabajo, no te voy a cobrar nada, solamente tócale la palma de tu mano a tu marido 5 minutos el día que nos veamos. Digo, te lo agradezco, te amo, te quiero con todo el alma, pero hacer eso es dar la pauta. De por sí yo soy un portal, y que yo haga eso es entregar mi vida definitivamente, le digo, porque yo estoy como de un hilito, así, nada más. Y me dice, no, de mí no, me dice. Y cuando yo fui se lo dije a mi marido, le dije, ¿sabes qué? Me dijeron eso y esto y esto. Yo no voy a que se muera otro hijo por esto. Y la verdad, soy honesta, yo se lo dije. O sea, primero te mato antes que muera un hijo mío. Otro. De ahí, yo le dije, habla con esa persona. Si ella te quiere, que venga, yo te regalo. Pero que no se meta con algo que realmente una madre no va a dejar, le dijo, y menos, ya me tocaron a uno, perdí algo valioso, claro. Dos, ya no, ya de ahí, por esas cosas nos quitamos de allá. Ahorita que estamos en otra casa, las cosas en cuestión de lo paranormal, como le comento, no se ha quitado, pero yo trato de no pensar en nada, no tener la mente en blanco. Eso es algo que definitivamente una persona que tiene esas cosas, es imposible que puedas tener la mente en blanco. Lo peor que puede hacer uno. Sí. Siempre trato de estar ocupada, 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 y a veces digo, ya, Dios mío, ya, le digo, ya no quiero. Mucha gente dice, no, es que para mí en realidad de sentir, saber, oír, no es algo que diga, ay, soy privilegiada. No, la verdad no. Sí. Y eso es, pues, me pasaría toda la noche contando, pero...
Pero te propongo que en próximas emisiones hagamos nuevamente contacto contigo para que nos sigas contando, ¿te parece?
Sí, primera vez que escucho, en vivo, primera vez, la verdad estoy emocionada porque siempre, todas las tardes me pongo a escucharlos por Alexa, me encanta.
Ay, qué bueno.
A cualquier hora, a las 6:05 de la mañana que me levanto.
Ahí sí. Está presente la mano peluda y esto nos da muchísimo gusto. Hay tanto que contar de acuerdo a lo que nos has dicho, porque desde pequeñita has vivido situaciones de este fenómeno paranormal. Vamos a tener, ¿te parece que aquí en tu tarjeta le ponga que tengamos contacto contigo próximamente?
Si gusta. Claro. Le puedo mandar un saludo a mi hijo que le está escuchando,
estoy
emocionado igual.
Ay, oye, ¿y tu hijo cómo se llama?
Se llama Karim.
Saludos, qué bueno que estás con tu mamita y que a los dos les guste escuchar estos relatos. Un fuerte abrazo.
Gracias.
estamos desde Ciudad
del Carmen, Campeche.
La perla del Golfo.
Campeche se hace presente. Saludo para los dos.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches, amiga. Pues mira, una serie de cosas que en la vida la han ido introduciendo en este mundo, pues, del ocultismo, ¿verdad? Ella, por supuesto, dice que no practica ningún tipo de magia ni nada de eso. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que ella posee es una gran capacidad de evidencia, ya que se le acercan difuntos, le hablan, le piden favores, le piden pues una que otra cosa que ya escuchamos, oración, etc, etc. Aquí lo importante es que ya pueda llegar a encontrar el punto medio, porque inclusive, fíjate, muy cerca de ella hay manifestaciones de brujería, es decir, ella misma sospecha que alguien está haciendo un trabajo con la familia o con el marido. Ella misma sabe que por ahí en la familia hay antecedentes de prácticas de brujería. Sus amigos o sus vecinos, ya no entendí yo muy bien esa parte, pues son adoradores de la llamada Santa Muerte, ¿no? O sea que, aunque no quiera ella, de algún modo tiene cierto contacto con este tipo de cosas. Entonces, mi amiga, pues tiene que ser fuerte, tiene que ser objetiva y, por supuesto, le agradecemos que nos haya relatado todo esto.
Sí, y aquí también tenemos a José que nos dice, buenas noches. Les quiero contar que en el Mexiquense, dirección Querétaro, hace aproximadamente 3 años, antes de pasar la caseta del bordo de Xochiaca, unos 300 o 400 metros antes de llegar, un duende se me atravesó. Eran las 3 de la mañana. Esto me pasó cuando era trailero. Juan, necesitamos, queremos escuchar más relatos porque, de acuerdo al trabajo que tenías, seguramente en estos trayectos que son muy largos, de noche, de madrugada, viviste situaciones que te dejaron helado.
Exacto, amigo, pues cuando gustes ya lo sabes, ¿no? Si tú quieres contar una historia, quieres compartir con nosotros, es muy sencillo. Solamente tienes que mandarnos un WhatsApp y nos escribes, quiero contar una historia. Y nosotros con mucho gusto te regresaremos la llamada. Francisco Herrera dice, buenas noches, peludos, Gina y Nacho. Saludos a todos los que nos están escuchando desde León, Guanajuato. Aquí se respira el miedo, dice mi amigo. Bienvenido, amigo. Bienvenido, bro. Y por otra parte, ya sabes que nuestra amiga profe siempre nos platica algunas de sus experiencias que tiene cotidianamente, dice Gina y Nacho, hablando de presencias oscuras. El día de hoy me comentó una maestra de educación especial que tiene una alumna de nuevo ingreso que le manifestó que hay 2 salones que no le gustan, ya que en ellos hay una presencia oscura, las cuales la molestan y le hacen sentir miedo al tomar las clases. Le comenté que la escuché atentamente y que no le haga ver que no le cree. Que no le haga ver que no le cree, exacto. Para que esta niña pueda transmitir su sentir. Me dice la maestra que la niña prefiere salir al baño que estar ahí, porque siente que se ahoga y le dan ganas de vomitar. Al momento es todo este de híjole, mi amiga. Pues sí, no dudo que ahí haya ciertas presencias. Hay que apoyar mucho a esta chiquita. Y ¿Qué podríamos hacer? Es una escuela, ¿verdad? Es una escuela y ahí entonces entra todo este rollo, este asunto, desde de que la gente no cree. A ver, ve y dile a la directora que lo que está pasando. ¿Con qué fin? Pues con la finalidad de que se haga una oración, de que pues los tomen en cuenta en ese sentido. Híjole, pues lo único que queda, mi querida amiga, y que no es poca cosa, es que tú, que sí crees, y la maestra, que me imagino que si te lo platicó es porque también lo siente muy real, que hagan una oración y que le digan que lo que quiera que esté ahí, que se vaya a descansar en paz. es una situación un poco complicada, dado a que es una escuela y no pueden involucrar este tipo de actos con la niña, pues son escuelas laicas, me imagino, ¿no? Digo, si es de parte de gobierno. Pero bueno, ahí está, mi querida amiga, muchas gracias por tu comentario y queremos estar al tanto de lo que sucede.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, buenas noches, muy buenas noches a todos y al público en general. Les llamo aquí de la comunidad de Jarácuaro, Michoacán, la cuna de la danza de los viejitos.
¡Órale!
Nada más para preguntarles, bueno, mi pregunta es para el maestro Eric Soham. Quería saber sobre un sueño que tuvo mi esposa. Sobre que, bueno, para empezar, mi papá tiene muchos años que falleció. Ahorita en la actualidad tengo 23 años, no, 24, me equivoco, 24. Ya tiene como, él falleció como de los, cuando yo tenía 8 años, yo soy del 2000. Pues mi esposa soñó que estaba, bueno, que él estaba, que había ido al panteón, mi esposa, pues, en el sueño.
Sí.
En eso se le apareció mi papá y le dijo muchas cosas sobre nosotros, cosas que ella no sabía, que nosotros, pues, no sabíamos.
Ajá.
Y en una de esas cosas le dijo que nosotros íbamos a tener un bebé, un hijo, iba a ser niño, le dijo que iba a ser niño.
Ok.
Por la actualidad, pues todavía no hemos logrado tener una familia. Y en ese sueño le dijo que íbamos a tener un niño, pues.
Sí.
Y que él le iba a regalar su gorra. Él traía una gorra puesta en el sueño y él dijo que se le iba a regalar, que para que no se olvidaran de él. Y después mi esposa soñó, como que se cambió el sueño y lo soñó al bebé, pues soñó que era un niño y que traía la gorra esa, la que según le había regalado él en el sueño. Y lo que yo quisiera saber, que a ver si el maestro Soham me pudiera explicar más o menos cómo, qué es el significado de esa gorra, o por qué dijo que para que nos acordáramos de él y nunca lo olvidáramos, eso es lo que dijo. Y es lo que me tiene así como intrigado de que, qué será el significado de la gorra. Y pues es todo, y a ver si me puedan pasar el audio, y muchas gracias por si me lo pasan, pues muchas gracias.
Claro, con gusto, amigo.
Y feliz 29 aniversario.
Órale.
A la mano peluda.
Muy bien.
A todos.
Amigo. Sí, todos.
Peludomaníacos de hueso colorado.
Es de festivo.
Ahí está. Saludos, compa Aníbal Constantino.
Órale. Aníbal Constantino, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por participar aquí con tus servilletas. Muy amable, amigo, muy amable, y gran misterio de esa gorra, ¿no? Y sobre todo que, pues, tu papi ya es difunto, ¿no?
Mañana va a estar el maestro Soham con nosotros, le preguntamos esto que ahorita acabas de decirnos.
Claro, sí. Y vamos a continuar, Gina. Ustedes también pueden mandar sus audios o sus comentarios al Miedofón 55 21 93 59 26. Nos escribes, quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada. Se los voy a estar repitiendo a lo largo de toda la noche para que ustedes sepan que estamos al pendiente de su material que nos han enviado.
Bueno, pues la historia que les voy a contar, o leyenda, o hechos, como quieran llamarlo, se llama La Niña, así tal cual como lo es su nombre. Y pues bueno, el primer hecho, suceso, bueno, yo siento que, bueno, pasó a mí en mi salón. Fue en un centro de cómputo, de allá de mi secundaria. Era un centro de cómputo para trabajos de informática. Y entonces estábamos en una clase normal, común y corriente, cuando nomás de repente una computadora se incendió, así tal cual para ya utilizarla. Y pues mis compañeros y yo sí quedamos como que de ¿what? ¿Qué pasó? Y ya poco después la apagamos, pero sí, pues mis compañeros sí tuvieron miedo. Ese fue el primer hecho que me pasó a mí en lo general. Después a otro grupo, poco después a otro grupo también ocurrió lo mismo. Se encendió una computadora en plena clase que tenían. Y pues era de día, yo iba en la tarde, pues era de día de ahí, era raro. Otro suceso fue que mis compañeros estaban tomándose fotos ahí, ¿no? Fotos en la aplicación de Instagram, y pues ahí como que te selecciona el rostro, ¿no? Y pues mis compañeros dejaron un hueco, eran dos, dejaron un hueco en medio, y pues la cámara captó que había un rostro ahí en medio de los dos. Y pues no se veía nada, pero la cámara decía que ahí había alguien y hasta marcaba el rostro en donde estaba. No, mis compañeros salieron corriendo de ahí. Otro que sí pasó y es verídico fue que a una profesora maestra,
sí,
que estaba ahí en el taller de informática, estaba sola y estaba sacando, creo, unas impresiones o checando algo en una computadora, cuando dice ella que se empezaron a mover dos sillas, creo, así empezando a arrastrarlas hacia la parte de atrás. Pues mi profesora sí se asustó y pues de igual manera salió corriendo de ahí. Además de que luego los profesores o así andan diciendo que por las escaleras se ve una sombra pequeña, que como que sube y baja las escaleras. Y además de que en los baños de las mujeres, de las niñas, también se escuchan ruidos o sombras igual que pasan por ahí. Pues sí, como que da miedo. Además de que en un grupo de primer grado realizaron un juego, el famoso conocido Chat Charlie, me parece. Y pues era en épocas de Navidad, de diciembre. Pues el salón estaba decorado con un árbol, mini arbolito de Navidad, y tenían todo, ¿no? Y empezaron a jugarlo, creo que sí, ya era tardecito, como las 7, 6 de la tarde, ya oscurecía. Y pues estaban dos niños y una niña. Y según lo que dicen, fue que la niña empezó como a escuchar voces, como si estuviera sentado, y nomás de la nada en la parte de atrás le empiezan a susurrar algo, y tú te quedas como que qué onda. Y aparte de que había un arbolito de Navidad con unas esferas y se empezaron a mover y a caer, y pues mis compañeros se quedaron así, salieron corriendo igual, y mi compañera quedó en trabajo social, creo, porque estaba bien pálida así, pues, del susto que se llevó. Y pues ya ahorita ya está bien.
Ok.
Yo la verdad, solamente el único hecho que me pasó y que nos pasó a todos fue lo de la computadora que se encendió, pero pues jamás encontré información de que si alguien murió ahí o algo, o que alrededor de la escuela alguien había muerto. Uh-huh. Y no encontré nada. Yo de hecho con un compañero, creo, intentamos invocarla así de la nada, o sea, literal invocarla ahí en el salón, y pues no pasó nada, literal. Ahí estuvimos, creo, un rato y no pasó nada, hasta que lo único que nos espantó fue que nuestro compañero nos había encerrado en el salón con candado y se haya echado a correr. Bueno, eso, esa es la historia. Y pues nada, un gran saludo para todos ustedes y la gente que los escucha. Hasta luego.
Muchas gracias por estar aquí, contarnos tu experiencia. Aquí también a través del miedofón nos dice Irving Alejos: manden saludos a Tierra Fría, Guanajuato, porque aquí todas las noches los escuchamos, eso nos gusta muchísimo. Y saludos a Irving y a todos nuestros amigos que estén en Guanajuato.
Claro que sí, que la pasen muy bien, mis amigos. Vamos, Gina, a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, familia de La Mano Peluda. Hace un momento me encontré un vecino y estaba muy emocionado porque escuchó uno de mis relatos en la radio, el del internado, el del duende, y estaba muy emocionado. Órale. Me sentí hasta famoso porque no se la creía que era yo. Bueno, nada más quería compartirles, se sintió padre.
Claro, Gabino, pues ustedes, cada uno de ustedes que nos cuentan un relato son las estrellas de esta emisión. Y Gabino, presente, por supuesto, que allá hasta el vecino lo reconoció. Así es que hay que contar más relatos, Gabino.
Exactamente, pues mi querido amigo, que bueno, fíjate, enhorabuena, que mandaste tu audio y pasó al aire y eso está genial, ¿verdad?
El vecino le dice, ¿a poco eres tú?
Soy yo, claro, soy peludomaníaco, es más, soy jefe de grupo. Ah, Chihuahua, ¿no? Estaría genial. Mi amigo Florencio, un saludo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, bro. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Igual que Kilroy y Revolver Cargado. Getman González también está por acá haciendo uso de los medios de comunicación disponibles para ustedes.
El miedo es una de las emociones más primordiales de la humanidad. Tiene una energía única, una energía poderosa. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo entra en un estado de alta alerta. Esto genera una serie de reacciones químicas y energéticas que, según las creencias, por ejemplo, si nos vamos de la parte esotérica, podrían ser percibidas por las entidades que andan merodeando. En este estado de vulnerabilidad emocional y mental, se crea un tipo de energía que estos seres codician o anhelan. Para alimentarse de estas emociones energéticas negativas, estas presencias oscuras logran mantenerse en nuestro plano de existencia gracias precisamente a eso, al miedo. Lo hacen por más tiempo y con mayor fuerza. Entre más miedo tengamos, se hacen como más grandes, más empoderadas. Esto sugiere que entonces las entidades buscan activamente situaciones en las que nosotros como seres humanos experimentemos emociones intensas y lugares con historias, por ejemplo, de tragedia, de dolor, de muerte, que suelen ser epicentros de actividad paranormal. Y es aquí donde las presencias oscuras encuentran su mayor sustento. De aquí que hemos escuchado muchos relatos de apariciones en sitios como hospitales, campos de batalla, casas con historias de tragedias que refuerzan esto que te estoy comentando, describiendo estos lugares como la atmósfera pesada y el miedo palpable para que ahí estén ese tipo de entidades.
Así es, así que tú has vivido algo así, has tenido una experiencia semejante. Pues estamos esperando que lo platiques, que nos cuentes cuál ha sido tu sensación, ¿verdad? Porque, digo, todos podemos tener algunas experiencias semejantes, pero cada una es muy particular debido a varias cosas. Entonces, nos encantaría que tú platicaras con nosotros y nos dejaras escuchar.
Hola, buenos días. Lamento mucho que no pude contestar el mensaje. Lamentablemente tuve que trabajar un poco tarde ayer. Pero ¿sabe qué? Yo estoy pensando que se nos va a hacer un poquito por los horarios y la hora de trabajo, de comunicarnos así de voz directamente, telefónicamente. Y estoy un poquito triste por eso, pero pues ni modo. Ahorita en el siguiente mensaje les voy a mandar a un relato, no el que yo quiero comentar de voz, sino que les voy a mandar un relato que mi papá, que en paz descanse, nos contó. Yo tenía como unos 10 años y lo recuerdo perfectamente. A mi padre le pasó algo allá en la, por decirlo así, allá en los cerros, se llaman cerros, en la parte de Guanajuato. Nosotros somos originarios de Guanajuato. Y ahorita en el otro mensaje de voz se los comento, ¿ok?
Claro.
Pues resulta que estaba mi papá y se iba a ir al cerro a empezar a, ahora sí que, preparar la tierra para sembrar. Después, cuando regresó un poco temprano, y le dijo a mi mamá qué pasaba, que porque había regresado temprano. Y le dice mi papá, es que no sabes lo que me pasó. Dice, estaba yo preparado para comerme mi almuerzo, entonces en eso vi un puerco enfrente de mí, no sé, no muy cerca. Dice, pero no sé de dónde salió, si del lado derecho, del izquierdo o de frente, no sé. Cuando reaccioné, ya estaba enfrente de mí. Entonces yo pues pensé que era por la comida. Entonces le hice, oya, oya, y no se movía el puerco. Entonces después se fue haciendo para atrás y para atrás y para atrás, y yo me agaché a agarrar el taco. Después levanté mi cabeza y pues ya no estaba el puerco. Le dice a mi mamá, ay, haber sido un puerco de monte, pues no sé, pero ya no estaba, y como que se me dio un poquito de miedo.
Claro.
Entonces al siguiente día, nosotros teníamos en ese entonces una perra muy bella, por cierto, color gris, y le llamaban la Ceniza. Entonces al otro día mi papá le dice, vámonos, Ceniza, y se lo lleva al cerro. Entonces mi papá volvió a regresar temprano, y regresó, pero así pálido, pálido y como muy a la carrera. Entonces le dice a mi mamá, ¿qué pasó? Le dice, ay, ni sabes lo que me pasó, pero mi papá estaba que necesitaba hasta aire. Le dice mi mamá, sí, pero dime qué pasó. Dice, pues ándale, dice que igual me senté para comerme el taco. Dice, y otra vez que desaparece el puerco. Entonces, en esta vez yo dije, ahora sí, te voy a agarrar. Entonces me paro, y le dice a la Ceniza, vente, Ceniza. Y lo empezamos a seguir así, dando pasos hacia enfrente, la Ceniza, que era la perra, y mi papá. Dice, y empezamos, y el puerco se va haciendo para atrás. Entonces el puerco, en sus pasos hacia atrás, se va haciendo como para atrás de un montón de piedras, que le llamamos a nosotros, ella le llamamos yácatas. Entonces dice, cuando yo vi que se metió hacia atrás, ya no había para dónde irse, porque más para adelante seguía camino y para los lados también. Entonces ahí le digo a la Ceniza, Ceniza para allá, Ceniza para allá, y yo me voy para el otro lado. Ay, cuando vamos hacia atrás de la yácata, pues me junté con la Ceniza cara a cara, y el puerco se había desaparecido. Ay, mira, ni me traje los trastes del almuerzo. Pero ese fue nuestro relato, bueno, mi relato. Nosotros nos quedamos, ay, papi, no, mi papá ya no, y se iba, porque siempre se iba como a las 4 o 5 de la mañana. A partir de esa vez se iba hasta que aclaraba el sol. Sí. Después le dice mi mamá, oye, ¿No será alguien que enterró algo? Porque mi mamá nos contaba que es un rancho, porque yo vengo de un rancho, pero bien escondido. La gente tenía mucho dinero. Mi abuelo tenía bastante dinero. El terreno donde está la casa de mi mamá se lo heredó mi abuelo. Mi abuelo heredó a todas las hijas. Tenían muchas tierras y todo eso. Y dicen que a veces mi mamá nos contaba que para allá llegaban los civiles y se metían a las chozas, por decirlo así, y escarbaban en los fogones, debajo de los fogones, y les robaban sus centenarios. Había una moneda que se llamaba el 720. Ese se los robaban, entonces por eso la gente se iba para allá, para los cerros, y enterraba su dinero. Entonces le dice mi mamá, ¿no será alguien que te quiere decir que vayas y saques el dinero? Ay, no. Si eso es, se lo agradezco de corazón y que se lo dé a otro. No, ¿qué te pasa? Dijo, si para poder ser rico tienes que pasar por estos sustos, que me dejen a mí con mis tierritas. Y pues eso lo recuerdo muchísimo, se lo he contado a mi esposo, se lo conté a mi hijo y se quedan, ¿qué? Sí. Y pues del otro relato que les quiero contar, que es mío, personal, sí me gustaría contarlo de vos, en el teléfono, pero pues ahí habrá una oportunidad cualquier día. Me gustaría que pasaran este relato para recordar a mi santo padre, que en paz descanse, que fue mi ídolo y sigue siendo mi ídolo y siempre va a ser mi ídolo, mi santo padre. Buenas noches, bye, mi nombre es Lucía.
Buenas noches, gracias por contarnos estas experiencias. Y es que quizá podríamos pensar que encontrar un tesoro sería todo bueno, positivo, pero así como dijo, no, a mí déjame como estoy, nada de arriesgarme a encontrar un tesoro que con él quizá pueda traer consecuencias pues no positivas.
Sí, fíjate qué interesante, dice, siempre va a ser mi ídolo, mi santo padre. Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo del papá. Y qué bonito escuchar a alguien referirse así a su padre, ¿no? Se me hace algo, pues, bonito, porque ya no es muy usual en estas épocas en donde se hablan de tantas cosas, que a veces cuando los papás sienten el apoyo en un hijo, ahora específicamente en una hija, es para enorgullecerse, claro que sí. Obviamente, no sabemos si todavía vive su papi o no. Lo importante es el deseo y el anhelo que ella tiene y el respeto con el que se refiere a él, ¿o no? Ya es algo no muy común en estos días, ¿eh?
Claro, que se agradece y da gusto escuchar todavía esta relación y este concepto que tiene de su papá. Es muy bueno. Y como tú lo sugeriste, a ver si pronto tenemos una comunicación para que cuentes tus relatos, así será. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos, experiencias que tú has vivido, y a partir de que tenemos una vivencia de este tipo, jamás se olvida, hayan pasado 5, 10, 20 años, la vamos a tener siempre presente.
Gina, Nachito, de antemano yo quiero mandarle
un mensaje al cielo y decirle a mi madre que aunque no muy chiquita la perdí, yo me acuerdo mucho de ella, me acuerdo de sus regaños, de sus palabras. Desde que ella partió, yo estaba muy pequeña, yo me acuerdo que me dije yo sola, cuando me dijeron que mi mamá estaba mal, que había muerto, yo estaba sentada en una hamaca. Mi hermano mayor llegó, que quería hablar conmigo. Que quería hablar conmigo y me dijo, es que mamá ya no está aquí, se fue al cielo. Ese día yo me acuerdo que dije, ya, hasta aquí llegaste. Y sí, es cierto, no se me olvida eso. Me ha tocado lucharle duro, pasado por cosas muy feas, pero no me he caído, aquí sigo de pie. Sí. Cuando nunca se me va a olvidar una vez que mis hermanos me pegaron entre los tres, porque también yo era bien cosa seria y me acosté llorando. Yo todos los días le hablaba a mi mamá, ven por mí, ven por mí, ven por mí, por favor, llévame, no me dejes, llévame, yo no me quiero quedar aquí. Ese día me acosté llorando, cuando de repente sentí un beso en mi frente, frío. Ese beso estaba frío. Y yo desperté y miré a mi mamá y dije, mamá. Y me hizo, shh, no estaba soñando. No fue un sueño. Fue el sueño más hermoso de mi vida.
De tu mamita.
Y me dijo, ya no llores. Yo te voy a llevar conmigo. Pero ya no llores. Yo estaba tan feliz que se me olvidaron los golpes que me habían dado. Al otro día que amaneció, le dije a mi hermano, mi mamá vino. Y me dijo, mi hermano, ven, se me olvidó que me había pegado. Me dijo, ven, siéntate aquí en mis piernas. Me senté en su pierna y me dice, tú le hablas a mamá, ¿verdad? Y le dije, sí, mi mamá va a venir por mí, me va a llevar con ella, me va a llevar. Y me dijo, mi hermano, no digas eso. Le dije, sí, ella me dijo que iba a venir por mí, yo me quiero ir con mi mamá. No, mija, no digas eso. Dice, sí, mamá vino. Y me dijo que ya no te pegue, que jamás se me va a olvidar ese beso, esos cariños. Cuando mi mamá partió, yo no pude despedirme de ella. Ese es lo que más me duele. Les juro que si yo la tuviera viva, a esa mujer la haría tener como reina. Pero no se puede tener todo en la vida.
Pero mira que...
Por eso
experiencia,
los peludomaníacos que tengan a su mamá, valórenla. Yo daría todo lo que tengo, que no es mucho, con tal de tenerla conmigo. Quiero decirle que la amo, que jamás la voy a olvidar.
Claro, amiga.
Y que siempre va a estar conmigo, siempre. Y pase lo que pase, un día nos vamos a encontrar. Y pase lo que pase, yo estoy de pie, gracias a Dios y gracias a él, y a mi papá, y a mi abuelita. Uh-huh. Claro. Cambiaría todos los golpes que me daba, no me importaría que me golpeara, pero que gracias a que ella me enseñó, a pesar de que estaba muy chiquita, sus palabras no se me olvidan. Y gracias a eso, soy lo que soy ahora. Saludos, amigos. Los quiero mucho, Gina y Nacho. Los quiero.
Gracias, amiga.
Desde Livermore, California. Pilar Sánchez. Bendiciones, Gina y Nacho.
Saludos, amiga.
Ay, a qué sentimiento, ¿verdad? Imagínate perder a un padre, a una mamá. Tan chiquito y qué tiempo después tengas la experiencia de verla, de que te vino a visitar porque estaba sufriendo. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿con quién tengo el gusto?
Alberto, Torres Rubio, a tus órdenes.
Saludos, amigo, muy amable. ¿Desde dónde nos escuchas? Jalisco.
Desde Jalisco, Zapotiltic, Jalisco.
Muy bien, amigo. Pues me da mucho gusto saludarte y queremos saber si tienes alguna historia.
Mira, la historia que he querido contar es esta, que de las imágenes que les mandé, donde están los castillos. Podría decirte que lo hice como una investigación prohibida, porque lo hice conscientemente, sabiendo el riesgo y el peligro que había, porque a mí ya me lo habían comentado que era la supraconciencia, que era trabajar dormido para poder lograr los objetivos en una obra ya sea de pintura, de arquitectura, al siguiente día. O sea, tenerlo todo ya como si trabajáramos en el inconsciente.
Sí.
Yo desde niño me ha llamado mucho la atención los castillos medievales. Ajá. Las ciudades, de hecho, me encantaría haber vivido en ese tiempo. Algo me llama por ahí. Esto me pasó antes de que entrara el lo que es el Facebook, porque sí había celulares, pero todavía el Facebook no entraba en acción todavía. Y yo una vez, por eso quiero contar esto, para que tengamos cuidado cómo usar la supraconciencia, cómo hacer los ejercicios mentales y tener el cuidado de poder regresar, porque si no tenemos el cuidado de poder regresar, pues estamos perdidos y nos quedamos por allá en otra dimensión. Sucede que yo una vez le pedí a Dios, y lo digo aquí porque si no lo menciono él va a decir que me lo estoy brincando, y él lo sabe que así fue. Uh-huh. Yo le pedí a Dios que me diera una oportunidad tan solo de ver qué eran los castillos, cómo era esa tierra que tanto yo deseaba haber conocido y que tanto me llamaba la atención. Pues claro, no me la di en el momento que se lo pedí, porque como dicen, Dios no concede antojos a la hora que tú quieres. Uh-huh. Pero sucede que en una ocasión, pasado como año y medio, estando yo ya para dormir, de hecho tenía un colchón de aire que estaba, no tenía base, estaba en el piso, porque lo sentía a gusto, sentía un poco más, no tan blando, me desestresaba más.
Sí.
Pero recuerdo que de repente el colchón como que me di la vuelta y se hundió, como cuando sientes que brincas, que estás durmiendo y de repente pegas un brinco asustado porque como que sientes que te vas a ir a un vacío.
Uh-huh.
Lo que aquí me pasó a mí fue que sí sentí ese vértigo de caer, pero cuando me quise levantar ya no estaba en el colchón.
Uh-huh.
Había caído en un camino donde había un gruesor de arena, yo pienso que de algunos 30, 40 centímetros, bueno, pues eso es lo que palpé yo al caer. Era una arena blanca, 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 blanca. He tocado la arena del mar, pero esa la sentía más fina y brillaba con la luz de la luna, porque yo no caí de día, caí como en la madrugada a esos caminos que tenían como un gruesor de arena, una arena muy fina. Que la pude tocar porque recuerdo que cuando caí hincado y empecé a tocar la arena y a darle golpes con la mano así porque quería despertar donde estaba dormido. Entonces me levanté y empecé a patear el piso, empecé a patear la arena y se oían los sonidos sordos, como los sonidos muy sordos, los cuales me asusté porque empecé a ver que había un tipo de cercas pues parecidas a las de aquí que hacemos en México cuando ponemos, no lienzo, cercas como de piedra y un tipo de ramas como espinosas, como muy gruesas, como ásperas, muy desconocidas, algo sí. Que no había visto yo aquí, un tipo de breñaje diferente.
Uh-huh.
Entonces ahí en la imagen se ve que yo puse un crucero, entonces yo avancé hacia el centro y me di cuenta que había cuatro centros. Uno tenía hacia el lado derecho, estaba con un puentecito. Recuerdo en mi desesperación, corrí y le di hacia el lado derecho y estaba un puentecito como de piedra, pero como no muy hondo, no muy alto, era nada más como para pasar caballos o no sé qué cosas. Y llegué al puentecito y empecé a ver que estaba, pues que no era desconocido para mí eso. Y me regresé otra vez al centro, porque siempre regresaba al centro, porque ahí donde lo dibujé siempre regresaba a ese centro. En ese centro yo comencé a ver una montaña entre lo oscuro, y una montaña altísima. De repente empecé a observar la montaña bien detenidamente, y es como cuando estás encandilado, que de primero no ves nada y de repente empiezas a observar ya las siluetas bien lo que es. Y recuerdo haber visto un castillo impresionante, así de impresionante, vi esa montaña como entre el castillo metido entre las rocas y entre una silueta oscura de la madrugada, y ahí fue donde me llegó el terror y me di cuenta, ahí fue donde me di cuenta, no estoy en mi casa. De repente, cuando le pedí a Dios, porque yo recuerdo haberle pedido a Dios hincado, llorando, apretando la arena, porque aún siento como si hubiera sido ayer, y estaba viviendo una realidad.
Alberto,
un sueño.
Dame un segundito, amigo, necesitamos ir a una pausa, no te vayas.
El miedofón sigue listo. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Experiencias sobre presencias oscuras.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Alberto. Hasta Jalisco nos enlazamos, ¿verdad?
Así es, claro que sí.
Perfecto, amigo. Entonces era algo sorprendente.
Sí, la verdad es algo sorprendente y podrías preguntarme qué había ahí, porque te puedo contestar todo lo que yo vi en ese momento. Puedo contestarte cómo era cada cosa que yo toqué, porque las toqué. Y te lo estoy diciendo. Puede ser que haya sido un sueño, pero no real. Yo viví como haber estado en un lugar y haber regresado a... Porque de hecho, yo caí para abajo del colchón. Y cuando le pedí a Dios llorando que me regresara, que no me regresó por el colchón, me regresó por el lado de arriba, del terrado de la casa, caí de arriba. O sea, bajé abajo y caí de arriba.
Sí.
No aparecí otra vez de ahí en el colchón, o sea, volví a caer de arriba al colchón. Y cuando caí, pues caí sentado y estaba despierto sentado.
Sí.
O sea, yo sentí cuando caí de arriba.
Sí, en...
O sea, me fui abajo y caí de arriba, no me fui a los mismos, a los mismos... Y lo más interesante de esto es cómo se pudo abrir una puerta.
Sí.
¿Cómo se pudo abrir una puerta? Por eso hoy yo creo, certeramente creo, he leído la Biblia un poco y por ahí dice que la distancia para Dios, 1,000 años es un día, 1,000 años de nosotros, para Dios es un día.
Correcto.
Como quien dice, lo que estamos viviendo nosotros desde antes, o sea, desde Cristo, desde que nació, hasta después de Cristo, que somos nosotros, que estamos en el 2024, son 2 días para Él.
Claro.
Serán con una hora, con media hora, y para nosotros son 2024 años.
Cierto.
Yo eso lo dibujé porque nunca olvidé una experiencia como esa. Y te puedo contestar de lo que yo vi ahí, todo lo que tú me quieras preguntar, cómo era, si tenía estructura, cómo era la arena, si había piedras, o sea, porque todo lo vi, y todo lo palpé, o sea, lo agarraba la arena desesperado, y la apuñaba con las manos, y estaba tocando la arena.
Porque precisamente estabas tú tratando de caer en cuenta si estabas soñando, estabas viviendo algo real, ¿verdad? Entonces,
sí, exactamente.
Wow. Entonces,
yo quería ver la realidad y era real. ¿Cómo lo hizo Dios para poderme mandar y poderme regresar? O sea, para Él no hay imposibles. Ahí dice que para Él el tiempo no le afecta.
Así es.
Así como podemos estar en un segundo aquí, podemos estar allá, que no lo sé.
Cierto.
Y son detalles tan importantes que ojalá que algún día en el futuro pudiera haber algo que nos conectara al cerebro para poder observar con una pantalla los recuerdos o lo que uno vivió. Sería espectacular eso.
Claro, pues ya por ahí hay algunos experimentos en torno a ello, la actividad cerebral, y que inclusive valiéndose de la inteligencia artificial pueden interpretar tus pensamientos y podrían ser proyectados en una pantalla. Ya no estamos muy lejos, mi querido amigo, así que sí, prepárate, así prepárate.
Sí, y yo esto lo cuento porque yo sé que hay muchas personas que han hecho algún ejercicio o algo así, y hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar en otro lado. Y yo pienso que han de decir, pues estaba dormido, murió, le dio un infarto y estaba dormido. Uh-huh. Y siendo que estás por allá en otro lado con una desesperación enorme.
En un gran viaje, en un gran sueño.
Sí, yo de hecho en el 97, yo hice una pintura que luego te la voy a mandar.
Gracias.
Hice una pintura en un mural de un ovni. Y yo nunca había soñado ovni.
Sí.
Pero, y ahí me di cuenta que los ovnis no eran pequeños. Uh-huh. Eran tan enormes, uh-huh, que podrían pues tapar parte de una ciudad grande. Eso lo descubrí en una supraconsciencia o sueño en el 97.
Claro.
Después me di cuenta que ese dibujo salió algo parecido en unas fotos que alguien había descubierto.
Ajá.
Y se me hizo tan raro que parecieran las mismas luces que yo había dibujado en el 97.
Sí.
Si no había tanta tecnología pues de celulares y todo eso, yo no tenía celular en ese momento.
Ajá.
Ni los conocía, porque aquí en mi pueblo llegaron en el 99. Entonces, en el 97 pues no teníamos nada.
Sí, amigo, no, para nada, desde luego que no. Y fíjate que ahorita lo que tú estás comentando me pusiste a pensar un poco, mi querido amigo, en ese sentido de que tal vez tu cuerpo queda aquí inerte, pero tú estás por allá viviendo alguna aventura en otra dimensión, ¿verdad?
Yo en ese momento, uh-huh, cuando escuché los caballos, dije, no, pues me van a linchar estas personas porque no me conocen y estoy en un lugar desconocido. Pero lo curioso, que sea tierra también, por, uh-huh, eso se escucha de mundos paralelos.
¿Sí?
Y puede ser que sí, porque yo no vi nubes, ni vi una luz así, como a veces mucha gente dice, que vi una luz oscura, así que todo eso, no, yo estaba viendo otra tierra, o la misma tierra, pero en diferente tiempo.
Sí, exactamente. Pues mira, fíjate que algo parecido es lo que experimentan las personas que viven una experiencia cercana a la muerte.
Sí, sí.
Algo muy parecido, mi querido amigo. Es decir, aquí inclusive los doctores dicen, no, ya se murió. Y tú estás por allá teniendo una experiencia inolvidable, viendo a tus, sí, seres queridos, o teniendo un recorrido en un paisaje hermoso. Bueno, son variadas, ¿no? Las experiencias. Pero eso es lo que cuentan, precisamente.
Sí, así es.
¿Verdad?
Sí, yo estuve descubriendo algo muy importante ya después de ese suceso, hace unos 7 años, hace 7 años empecé a estudiar, a ver algunos libros de ciencia sobre los portales y sobre la máquina del tiempo tan famosa que todos quisiéramos saber cómo era la máquina del tiempo.
Claro.
Y llegué a la conclusión de leer una investigación de una persona, leer otra, leer la relatividad de Albert Einstein y cómo estaban formados los hoyos negros y todo eso, y me di cuenta que Albert Einstein no era ningún tonto.
No, para nada.
Sabía ese señor dónde estaba la máquina del tiempo. Y la máquina del tiempo está en cada ser humano. Ahí está la máquina del tiempo.
Interesante.
Porque ¿cómo pude yo viajar a un lugar sin conocer una máquina del tiempo?
Uh-huh.
Y no lo más yo me imagino que muchas personas han viajado, algunas haciéndolo, otras inconscientemente, algunas han regresado, algunas no han regresado, y la ciencia pues no puede decir, es que se quedaron en otro mundo.
Ok.
O están en otro mundo.
Exacto.
Ahora, él decía, cuando yo empecé a estudiar un poquito sobre la máquina del tiempo, ahí sí tuve sueños con personas que ya murieron, y yo las vi y decían, sí existe el tiempo, pero el tiempo no es estable, el tiempo se mueve.
Mm-hmm.
Te puede destruir, como puedes estar en una escena y como se mueve y cambia, cambia con todo y tu cuerpo, con todo y tu, y te hace, pues te desbarata justo con todo lo que está, porque no es estable las imágenes. Entonces,
sí,
podría ser parte de una imagen en otra dimensión, pero si no es estable la visión que estás viendo y cambia, pues cambia junto contigo. Es como como Hitler cuando quiso hacer unos inventos del teletransportar personas. Ajá. Que creo que le falló el cálculo y por ahí quedaron en el hierro de los barcos los cuerpos metidos y todo eso. Así se cuenta la historia.
Oh, sí, es el proyecto, tiene un nombre, no sé si es el Blue Beam. Pero fíjate, yo he hecho una analogía con esto que comentas.
Sí.
Ya lo he repetido varias veces, pero con gusto lo platico para ti, mi querido amigo. Es como si tú estás en Jalisco, ¿verdad?
Sí.
Yo hago un viaje a Jalisco, de la Ciudad de México a Jalisco, ¿serán que 6 horas?
Un poquito más, por ahí así.
Bueno, ponle tú 8 horas, o sea, 8 horas, vamos a dejarlo, ¿sí?
Sí.
Ok, yo llego allá y me estaciono en un supermercado, donde sea, me estaciono y abro mis ventanas, ¿sí?
Sí.
En eso que yo abrí mi ventana, una mosca se introdujo a mi carro.
Ajá.
Dije, no, ya me voy, cierro mis ventanas, pero la mosca permanece en mi auto. Entonces la mosca pues no sabe ni qué rollo y comienza a volar ahí atrás donde está el medallón, en el parabrisas o en la cajuela, está volando, ¿no? Entonces vamos a suponer que se sostiene volando 8 horas, porque yo ya me vengo de regreso a la Ciudad de México. Y en esas 8 horas yo recorrí un trayecto, no sé cuántos kilómetros serán, pero pues para mí fueron 8 horas, así lo medimos, ¿no?
Sí, sí.
Pero la mosca ha estado volando esas mismas 8 horas y su recorrido ha sido infinitamente mayor que lo que hubiese recorrido en su vida normal.
Exactamente.
Entonces yo llego a mi casa, abro mi ventana y se sale la mosca. La mosca ya hizo un recorrido de que a la mosca le hubiera costado tal vez un año, no sé, hacerlo, y lo hizo en tan solo 8 horas.
En solo 8 horas, sí, así es.
No sé si fue más o menos claro mi ejemplo, o fue muy tonto.
Claro que sí. No, claro que sí, más claro en el agua, y es que esa es la situación, y sí, nosotros somos la máquina del tiempo.
Wow.
Porque estamos creados a una imagen y a una semejanza. Dicen unas personas, por ahí en los Facebook y todo eso, la ciencia nos alcanzó, ya nos alcanzó la ciencia, y una vez les dije yo, y ya no les volví a repetir, ahí les expliqué, la ciencia los arrebasó. ¡Ah, caramba! Le dije, ¿qué ciencia tan lista? Le digo, señores, la ciencia son ustedes mismos, ¿cómo se van a poder rebasar ustedes mismos? No puede ser, un robot no se puede crear solo.
No, amigo, fíjate.
Una computadora tampoco.
¿Te has puesto a pensar qué harían esos grandes genios con la tecnología de ahora? ¿Qué haría Tesla con la tecnología que ahora tenemos? ¿Qué era el mismo Albert Einstein, como tú lo mencionas, con la tecnología que ahora tenemos?
No, pues imagínate, yo hubiera descubierto otros mundos.
Wow, no, pues ya nos estamos poniendo a filosofar, mi querido amigo, pero suena interesante. De repente me gusta platicar con gente como tú, que pues analiza las cosas y le pone su énfasis, su toque en lo que a ti te llama la atención, porque de eso se trata, ¿verdad?
Mira, hay algo muy importante en esto.
Sí, amigo.
Y yo siempre tengo un respeto a Dios, porque pues Él es el creador de todo.
Claro.
Yo por ahí hice un mensaje para todos sobre el sendero del cielo, porque mucha gente se pregunta, no, pues que aquí el Dios está aquí en las nubes, aquí arriba, aquí lo puedes ver y todo eso. Sí, Dios está en todo lugar porque así lo dice, porque según la fe que tengamos, Dios está con nosotros.
Claro.
Pero ¿dónde está el cielo? Se preguntan dónde está el cielo, y la Biblia por ahí dice que está está en el lado norte, donde está la estrella Polaris. Después de la estrella Polaris está un vacío, un vacío en el espacio. Pasando todo ese vacío, a miles de años luz.
Okay.
A millones de años luz.
¿Te refieres al tercer cielo?
Sí, es ahí donde está.
Donde habita Dios.
Es ahí donde habita Dios. Por eso se llama cielo, lugar donde habita Dios. Entonces, yo lo subí un poquito a la iglesia, me dio el trancazo así de que párate porque ya vas por ahí. ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo el Facebook completamente. La policía cibernética me mandó un mensaje y me dice que la comunidad que no le estaba gustando.
Órale.
Sí, que no le estaba gustando lo que yo estaba haciendo. Pero yo lo tomé como, yo primero dije, bueno, si cuando las cosas no se pueden hacer,
sí,
y por alguna manera te pasa algo o algo se entrunca, no puedes escribir, porque así me ha pasado. Yo he querido a veces agarrar un tema de Dios, de los versículos, y ponerlo a mi forma de ver como para que la gente lo entienda más, y hay veces que puedo escribirlo y hay veces que no lo puedo escribir ni una ni 10 veces, y mejor lo dejo tal y como está y no lo toco.
Eso es.
Pero esto del tercer cielo sí lo toqué y lo hice, y gracias a Dios le he dado esperanza a mucha gente. Bueno, no yo, el escrito le ha dado esperanza a mucha gente.
Oh, mira.
Que cree que sus padres están en el cielo. No sabemos dónde están nuestros padres o nuestros seres queridos. Uh-huh. Pero es bonito saber y darnos cuenta que pueden estar en un lugar bonito, porque no estaríamos a gusto si supiéramos que estaban en un lugar mal. Uh-huh. O sea, cambiarían muchas cosas. Uh-huh. Pero dice Dios que si tienes una fe igual de fuerte como la semilla de mostaza, que es un árbol enorme, pues todo puede suceder.
Sí, el árbol es enorme, pero la semilla es diminuta.
Sí,
entonces dice que si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, así de chiquitita, le dirías al monte, muévete de aquí para allá.
Exactamente.
¿Verdad? Wow, sí. Amigo, pues.
Entonces, como dicen, aquí el Espíritu Santo, y esto, el Espíritu Santo es una fuerza de energía activa.
Ok.
El Espíritu Santo es una energía activa con la que Dios trabajó para crear todo lo que es el universo.
Uh-huh.
Y esa es su energía de Dios. Jesús y Dios y el Padre que está arriba no son la misma persona. O sea, Él es su Padre. Jesús ya vivía antes, ya le había ayudado a su padre a crear toda la tierra.
Sí.
Y después Él lo mandó.
Okay.
a que hiciera la redención por nosotros.
Así
lo volvió a andar y lo volvió a regresar a su lugar donde él ya había nacido, y por ahí dice que es su único hijo.
Así
Jesús es
su
único hijo
unigénito. No, ajá.
¿Sí? Entonces todos esos detallitos yo los observo, porque si le decías algo a una persona pero que lo decías con el corazón, no de la cabeza, o agarrar una frase bonita y decirles a las personas en el Facebook, Dios dijo esto, ¿quién dice amén? ¿Quién? No se trata de eso, sino de que decías a alguien, tal vez sin que lo sepa ese alguien, tal vez sin que lo sepa la gente, pero que de tu corazón sufras el dolor de una persona enferma, pero lo sufras desde tu corazón, y le pides a Dios que quieres que esa persona sane, y puedes sanar. ¿Por qué? Porque lo estás pensando de adentro de tu corazón, no de tu mente.
Ok.
No de la mente. Esa es la diferencia a veces de publicar en Facebook, en cualquier red, red social.
Sí.
Cómo acercarnos a la palabra de Dios. Tiene dos símbolos. Por eso, cuando el soldado que mandó matar a todos los bebés para encontrar a Jesús, que los degolló,
uh-huh,
quedó paralítico, y Jesús aún con su bondad lo levantó.
Uh-huh.
Lo levantó y le dice, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y él con una palabra le dijo, no le vas a decir a nadie. Toma tu capucha y vete.
Muy bien, amigo.
Entonces ese símbolo abarca mucho para ser un gran ser humano. Aún no lo soy. Yo pienso que voy a morir, todavía no voy a llegar a hacerlo, porque por ahí decía un pintor famoso, estamos para aprender en este mundo, pero el tiempo que nos queda de vida no vamos a alcanzar a aprender todo lo que queríamos aprender, o todo lo que se tiene que aprender.
Así es, mi querido amigo. Pues con eso cerramos, mi querido Alberto, muchísimas gracias.
Pues ahí estamos, a la orden. Cualquier pregunta que me puedas hacer, te la escribo por ahí, puede bueno. mandar de, oye, de lo que viste, te pregunto esto, y si lo tengo, si lo sé, con mucho gusto te lo puedo contestar.
Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto, te agradezco bastante y que tengas una bonita noche.
Igualmente para ustedes, muy buena noche.
Hasta luego, buenas noches, nuestro amigo Alberto. Pues mira, se ve que le gusta platicar, le gusta filosofar, ¿verdad? Le gusta exponer su punto de vista y también, por supuesto, compartir sus experiencias. Imagínate tú que soñaras algo tan real, tan vívido, tan lúcido, que puedas sentir, como él lo comentó, que agarró puños de arena, arena fina como la del mar, la de la playa, y la dejaba caer así entre sus dedos. Pues es impresionante, ¿verdad?
Se cree que las entidades que hoy estamos hablando, estas entidades negativas, pueden influir en la mente humana, sembrando pensamientos negativos, un miedo irracional o desesperación. En casos extremos, pueden provocar enfermedades mentales o físicas, eso es lo que se dice, debilitando a la persona a medida que se alimentan de su energía vital. Esta influencia no siempre es inmediata, puede irse desarrollando lentamente, erosionando la paz mental, la estabilidad emocional de la persona que está siendo afectada.
Wow, pues sí, exactamente, eso es lo que puede ocurrir. Mis queridos amigos, hemos tenido un programa bastante interesante. Desde mi punto de vista, sí, a veces no todo es terror, misterio y suspenso, pero son cosas que nos ponen a reflexionar, y yo creo que de cualquier modo es cuestión de analizar, ¿no? Y compararlo con nuestras experiencias propias, y vamos a llegar a unas conclusiones increíbles, se los puedo asegurar, mis amigos. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y tu participación. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.